Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo por aquí, preparados para entrar en la información, en las noticias. Tenemos un conjunto de ellas importante, nos van a dar una visión muy real de por dónde van las cosas el día de hoy, jueves 7 de mayo de 2026. En fin, no es una noticia agradable, pero bueno, poco a poco, paso a paso, se va dentro del drama, las cosas se van situando en su sitio. El cuerpo del pequeño, que fue maltratado hasta morir, esto sería un atrevimiento, pues siempre es una presunta historia, ¿no? Presuntamente. Tenemos el informe de los forenses, que dicen claramente cómo fue tratado ese niño y por qué se le produjo la muerte. Igual que sabemos que a una persona que se encuentran siglos después, sabemos de qué ha podido morir, porque los forenses y las técnicas te dicen, tienen la capacidad de poder llegar hasta el fondo del asunto, saber si te tocaron las vértebras, si fue un golpe en la cabeza, si ya tenías un problema anterior. Y aquí sabemos que había problemas anteriores al día de la muerte. Sabemos que el día de la muerte se produjo porque el niño había recibido una paliza fatal. Y si no fue un conjunto de golpes, que fueron dos, desde luego fueron dos mortales. Porque uno le seccionó el hígado. Un niño de 4 años. Y había sido maltratado las semanas anteriores. Y habían ido incluso la madre, que ha tenido un papel estelar en toda esta historia. ¡Qué lástima! Madres que tienen hijos y luego los protegen, como estamos viendo, que ella misma reconoce que estaba presente en situaciones que cualquier madre hubiera intervenido, pero que aquí seguramente se querrán justificar con esa parálisis que da el miedo, ¿no? El miedo a su compañero, a Juan David. Bueno, el caso es que ese niño murió, ese niño ha estado en la morgue, en el depósito, ha estado 5 meses. Ese cuerpecito ya no es él, claro, evidentemente. Bien, porque se le han realizado 2 autopsias. Una primera que hablaba ya claro de dónde iba, por dónde iba el asunto, es decir, unos maltratos clarísimos, y una segunda que confirma al detalle el conjunto de heridas, de daños que tenía ese cuerpo. Y no se pueden contar con los dedos de las dos manos, ni siquiera con la persona que está a su lado. Si pone los dedos de las manos al lado, tampoco. Son muchos, en todo el cuerpo, y algunos muy dolorosos. Si te rompes un hueso y no te llevan al médico, ¿cómo se curarían esos huesos 15 días antes de su muerte? Huesos que son costillas o huesos que estaban en el brazo y que se fracturaron. ¿Por qué se fracturan? Se cayó el niño. Siempre se caía el niño, por lo visto. Si tenía la cara hinchada y la cara amoratada, es que se había caído. Se había caído de la cama. La cama no era tal. Tenía simplemente un colchón que levantaba los 4 o 5 centímetros, los 10 centímetros que pueda tener un colchón en el suelo. Caerse desde esa altura, que son 20 centímetros o 15, al suelo, pues evidentemente eso no le hace daño a nadie. Pero este niño se había caído de la cama y tenía la cara llena, la cara amoratada. Este niño presentaba tristeza Y a veces quien habla con quien la familia, la tía concretamente, una tía de la madre que tuvo la deferencia de hablar con nosotros, contaba que ese niño quería lo que querían los niños: una golosina, comer algo que le gustaba, esas pequeñas cosas, y que no hablaba mucho. Con 4 años ya era para que hablara, pero ese niño no hablaba mucho. No hablaba mucho. Y, en fin, el cuerpo lo van a entregar ya a los familiares para que finalmente pues hagan con él, o lo incineren o le den cristiana sepultura. Así es el asunto. Estoy hablando con ustedes y estaba buscando, que no sé si lo voy a encontrar, un documento. Disculpen. Un documento sonoro. Este. ¿Cómo suena esto ahora? Escuche.
Buenos días, gente mía. No son tan buenos. Hoy es día de Changú. Bendiciones para la gente. Hija de Changú, hijo de Changú, ni Changú. Para todo el mundo hoy Santa Bárbara bendita. Hoy estamos de luto en el pueblo mío, porque anoche asesinaron a un niño, presuntamente. Lo mataron. Y ese niño siempre estaba conmigo, a mi lado. Y esa familia siempre estaba conmigo. Quien me conozca sabe por dónde estoy hablando y lo que estoy diciendo. Y cuando tenga que declarar, declararé toda la verdad. A la 1 en punto del mediodía se hace un minuto de silencio por ese niño. Se llama Luquita. Luz y progreso para ese ángel que esté en el cielo. 4 añicos y lo han desvivido. Su propia mato lo ha desvivido. No quiero decir nada más. Simplemente que al cielo vaya y que se pague por lo que se ha hecho.
Que vaya al cielo, si es que no está ahí allí, supongo que sí. Bien, esto es muy triste. Joder, que cada vez que toca este tema es muy triste. Hoy tenemos titulares, claro que sí. Van por aquí antes de hablar, antes de abrir la mesa de redacción. Katina, ¿por dónde?
Pues hablaremos hoy de inmigración, porque sigue aumentando la cifra de inmigrantes que podrían regularizar su situación en la comarca. Ya tenemos datos provisionales de Cuevas que sitúan la cifra entre 800 y 1.000, según los cálculos de los servicios sociales municipales. Ya conocíamos que serán 1.000 en Vera, aproximadamente 600 en Carboneras, una cifra similar, otros 600 en Garrucha y también en Pulpí, y con esto ya serían más de 4.000 inmigrantes los que han acudido a dependencias municipales para solicitar documentación y poder tramitar su regularización. La arena que está aportándose a la playa de Vera se va a disolver como un azucarillo con las tormentas previstas a partir de hoy. Es lo que teme la asociación Vera Playa Azul, la mayor asociación vecinal de la costa veratense. El presidente de este colectivo, Miguel Jurado, urge a la ministra Agensen que construya los espigones pendientes desde hace 20 años. En Cuevas, una vivienda ha resultado afectada y una familia desalojada para evitar daños por el derribo de la torre del convento que se inició en el día de ayer ante su mal estado. El PSOE de Garrucha, iremos hasta allí hoy porque está celebrado el inminente desarrollo urbanístico de los terrenos frente a las bugambillas, atribuyéndose el éxito de la operación. Destaca el trabajo para conseguirlo del exconcejal socialista de urbanismo, José Gallardo. Y 5 meses después del fallecimiento del niño Lucas en Garrucha, el juzgado ha autorizado la entrega del cuerpo del pequeño a su abuelo. La decisión judicial llega después de la solicitud presentada para ello el pasado 22 de abril. Y 15 años han transcurrido después de anunciarse esas obras. La Junta adjudica por fin la construcción del nuevo edificio judicial de Huerca Lovera. Se encargará la UTE formada por Dizu y Growlup 21.
Hoy se celebra Maraú su noveno aniversario, 9 años. Hemos pedido algunas opiniones. José Antonio Flores no se no sale mucho en, en los medios de comunicación, no aparece mucho, pero en esta ocasión sí ha querido para decir algo, ha querido salir para decir algo. José Antonio Flores fue presidente de la Cámara, es José Antonio de la SEA, de toda la vida, es el gran José Antonio, y aquí habla.
Muchas felicidades, Maraú, en tu noveno aniversario. Es para nosotros, para todo Vera y para toda la comarca, un enorme placer poder contar con vuestra participación en el gran servicio que se está prestando y crecimiento que se está realizando en la zona. Maraú también tiene su parte de ayuda en esto. Me consta, nos consta, y sabemos también que la familia López no solamente ha conseguido grandes retos con Maraú, que ahí lo tenemos, sino que además sigue consiguiéndolo, sigue haciendo, ampliando, sigue modelando, y esto para nosotros es muy importante. Me consta que no solamente lo estáis haciendo en esto, sino también la responsabilidad social corporativa, pues participáis en todas las cosas de la zona, colaboráis en todos los eventos de la zona, y para nosotros eso es muy importante. Sois partícipes, y además el reconocimiento que se tiene de la empresa no solamente siempre es por lo bien que se hacen las cosas, sino por el reconocimiento y la confianza que transmite a todas las personas que lo visitan. Sois un ejemplo, ánimo, adelante, y no sean 9 años más, sino tanto como merecéis. Ánimo y adelante.
Maraú es un punto, si no marca la diferencia, desde luego te coloca en el espacio de los mejores. No es posible tener una playa de, a no ser que uno busque una playa paradisíaca sin nada, ¿no? Para eso te puedes ir a Supervivientes o cosas así. Una playa con servicios necesita clubes de playa, y no todos los clubes de playa son iguales, evidentemente. Aquí ha habido una importante inversión que está a la vista de todos. Cuando entras, el espacio es hermoso, es original, marca distancias, diferencias con otros clubes de playa que puedes encontrar a lo largo del Mediterráneo. De hecho, es uno de los que está reconocido como uno de los mejores del mundo. ¿Por qué? ¿Qué publicación fue la que lo situó ahí, Javier?
Fue Vanitatis, una de las...
Tiene mucha difusión.
De ese tipo del turismo, dedicada al turismo, de las más conocidas, ¿no?, en todo el mundo. Y los ponía a Maraú, pues, a la altura de otros lugares, en Mykonos, por ejemplo. En Cerdeña.
Es que suena bien Mykonos.
En Saint-Tropez.
Pero es que Vera suena bien, si lo pones también donde lo pongas. Sí, sí, en Mykonos, sí. Cuando estás en Mykonos y te dicen Vera, hostia, en Vera.
Claro.
Es que nosotros estamos en Vera.
Pues a ese nivel ha llevado, no llamar a U, sino el nombre de Vera, claro. Que no es poco, ¿sabes?
O si estuviésemos en Hawái. Desde aquí, Hawái dice, uy, Hawái. No, pero
Hawái
estás
igual.
Allí. Claro. Las banderas azules, ¿qué tal se han portado este año esta organización que entrega las banderas y que todo el mundo, en fin, del ámbito turístico espera, especialmente las autoridades, para lucir, sacar lucimiento, sacar algún provecho del trabajo que han hecho durante todo el año para que estén las playas en perfecto estado de revista y puedan lucir el estandarte azul? Este año hay más banderas azules que otros, ¿no?
Sí, efectivamente. El año pasado teníamos 15 banderas, este año son 18, porque se han recuperado 3 banderas en playas que normalmente no tenían ese distintivo. Son la de Piedra Villazar, en la localidad de Mojácar, las Marinas Bolaga, en Vera, y también el Playazo Villaricos, en Cuevas de la Almanzora.
O sea que Vera suma una, Mojácar suma otra.
Sí.
Y
Cuevas de la Almanzora.
Cuevas en algunos momentos no ha tenido bandera azul. No tenía. Es que no se trata de que uno se pueda bañar mal o bien. Se trata de qué servicios. Perdón. De qué servicios reúne la playa. Y a partir de ahí. Hombre, también el estado de la arena. Hay cosas.
Y luego el número también es algo curioso, porque no es lo mismo. Cuevas puede tener, por decir un número, 4 banderas azules, pero claro, suele tener caras pequeñas. Sin embargo, Vera tiene 2 nada más, pero es que una de ellas, la playa, tiene casi 5 kilómetros.
Claro, la reúne todo. Sí. Y Un pueblo que nunca falla es Carboneras, pues siempre recibe tres o no sé si alguna vez hasta cuatro. Esta vez también.
Sí, sí, las mismas, ha mantenido las mismas del año pasado.
Muy bien, ¿tú qué le pides a una playa, Salomé? Tú eres muy de playa. ¿Hay aquí alguno más de playa? ¿Que le guste la playa, playa, de pasarse la hora en la playa?
Yo era de más vale ser punky.
Vale, entonces, existe... Una playa también se llaman a espacios, no precisamente con arena, sino en medio de las ciudades. O sea, sí, playa. Pero bueno, de playa a playa, ¿tú qué le pides a una playa?
Pues yo le pido a una playa que no haya nadie.
Ah, bueno, bueno.
Lo siento, pero es que soy así. Me gusta los servicios, que esté limpia y que el agua esté limpia, me importa más a otro tipo de servicios, porque bueno, que tenga arena, no me pueda duchar, luego ya en la casa me voy a duchar. Sé que es mejor para todo el mundo, sobre todo cuando hay mucha gente, que todo este tipo de servicios y pasarelas y accesibilidad existan, ¿no? Pero personalmente, para mí, simplemente con que no haya mucha gente y esté limpia, me sobra. Y tengo playas favoritas aquí en la zona, en las que ocurre y no te tienes que ir muy lejos. Y por cierto, esta noticia que bueno, pues ya empezamos a desarrollar desde ayer, estoy esperando yo a lo de las banderas negras.
Hombre, tienen que estar al caer, de Ecologistas en Acción.
Ya sabemos que va a caer una en Villaricos, otra probablemente en Palomares.
Posiblemente.
Probable. Y otra en el Garrobico.
Curiosamente, Villarico ha recuperado su bandera azul.
No tiene nada que ver.
Pero a ver,
son gentes distintos que te pueden poner una negra y una azul en el mismo punto.
Podríamos
uno
hacer
por una
quiniela.
Razón y otro por otra. Si es que van a repetir la bandera azul. En Garrucha le van a poner una bandera negra.
Sí, por el puerto.
Oye, ¿Garrucha tiene bandera azul?
No.
O sea que esto es... bueno, disculpar que insista. Este es el trabajo de un equipo de gobierno que cuesta 350.000 pavos. Claro. Es que estas cosas...
Pero también hay que tener en cuenta, Miguel Ángel, que la costa de Garrucha es muy reducida. ¿Cuántas playas tiene Garrucha? Pues
más fácil lo tienen.
Claro que tiene. Pues más fácil, claro.
Más complicado es Mojácar, que tiene un montón de playas distintas, por ejemplo, decir un pueblo, ¿no? Y algunas muy distantes, ¿no? Como la del Sombrerico...
¿Por qué no tiene...? No hablo... La bandera negra se la van a colocar, porque se la colocan siempre. Tienes allí a los mercantes cargando el polvo, el aceite, lo que sea. Y te ponen los ecologistas la bandera negra. Pero luego la playa, desde el punto de vista de la organización que da la bandera azul, que no tiene nada que ver una con otra, que persiguen lo mismo, la excelencia, pero uno... O sea, que exista la excelencia, pero unos... valoran donde no existe y otros valoran donde existe, y a veces unos creen que existe y que no existe en el mismo punto, o en el caso estamos o unos están valorando la playa y no valoran el puerto o lo que es la actividad del puerto, y otros valoran al revés. Bueno, lo que te iba a decir es que Garrucha ha tenido bandera azul, es decir, no es imposible que Garrucha no tenga bandera azul. Es que no tiene bandera azul porque no se trabaja. Es que no se trabaja, y hay uno o dos que son, o tres a lo máximo, que son rentables para el ayuntamiento, y el resto, unos mantas. ¿Quién es el concejal de playas? Un tal Vicente, creo que es, ¿no?
No
creo que es el concejal de playas. Pues Vicente, ya me contarás a mí, Vicente, cómo se puede ir paseando por la playa, por las playas, cómo se puede ir paseando por el paseo marítimo, no sé, sin que le diga a alguien, hombre, Vicente... Enhorabuena por la bandera azul de este año. Es que el año pasado tampoco, Vicente. Es que el anterior tampoco, Vicente. Es que no has aprendido nada en 5 años o en 3 años que llevas, Vicente. ¿Tú no ibas en una lista para hacer un cambio? ¿Para modificar las cosas, Vicente? Claro, Vicente, ¿no? Vicente el concejal.
Mira que si no se llama Vicente,
que se llama ahora otra cosa.
Estamos poniendo,
coño,
bueno,
igual. El concejal de playas.
Es que eso también suena, lo del concejal de playas.
Es el concejal. No tengo el móvil aquí, yo es que no me meto con el móvil, no como vosotros, que vais con el móvil a todas partes, hombre. Tú sí te llevas el móvil a la playa.
Sí.
Por si acaso.
Por si acaso.
¿Y los perros en la playa?
Pues.
¿Qué?
Pues hay playas para perros, que anda, las tenemos en Mojácar, las tenemos en Cueva, y además las he conocido y las he visitado y me han gustado, me gustan mucho. Y me parece muy mal que un perro no pueda estar en una playa, sinceramente.
O sea, que sí debería de estar.
Sí, pero entiendo que claro, que mucho perro también, es que tenemos muchos perros, es que no es lo mismo
muchas
ahora que antes, sí.
Vaya
y,
perro.
Y muchos dueños.
Me ha tocado un perro al lado.
Y muchos dueños de perros, en fin, es difícil evaluar si el perro sí, perro no, pero
yeah.
Se podría permitir.
Bueno, la playa que conseguía ese galardón azul en Garrucha es Las Escobetas. La playa de Las Escobetas, ¿no? Pues no, este año no aparece en ningún listado, es decir, no.
Las Escobetas, la que hay.
La escobeta donde apareció el chiquillo, sí. Este muerto, creo, ¿no? La que hay.
La última playa,
linda.
Pero es que no exactamente
frente
como frente al faro, sí. Sí, el antiguo faro, sí. Esa tiene que ser. Otra no creo, otra no hay. ¿Qué diferencia hay entre que Vicente, concejal de playa, y si me equivoco ya lo cambia de después, entre que Vicente, concejal de playa, sea concejal de playas y no lo sea, o sea cualquier otro vecino? ¿Qué diferencia hay?
Pues
venga, cuéntenme por favor, piensen por un momento. Una de las cosas donde se puede lucir, ¿cuál es el lucimiento? ¿Qué hace todo director de cine que hace una película, y vamos a quitar un porcentaje bajísimo, todo director de cine que hace una película, ¿en qué piensa en un momento, aunque sea un segundo, a lo largo de la producción de esa película? ¿En qué piensa? ¿Piensa en la alfombra roja y en el Oscar? ¿Sí o no? No, decidme si estoy equivocado.
Se supone que sí, que eso es el máximo.
En el éxito de la película.
En el éxito de la película,
sí,
¿no?
Sí.
Bien.
Que la vea gente.
¿El concejal de playa de qué se encarga? De las minas, de la carretera, del cruce de la Simona. ¿De qué se encarga el concejal de playa? Bueno, igual es el concejal de playa y obra y servicio, igual sí, también se encarga. ¿De qué se encarga el concejal de playas? De la playa, ¿no? Que el caballo blanco de Santiago. Bien, de playas, muy bien. ¿A qué aspira un concejal de playas cuando llega el mes de mayo? Que es donde siempre se dan los galardones. ¿A qué aspira? ¿A qué ha ido a Fitur o a qué iba a ir a Fitur el concejal de playas? ¿Qué iba a vender en Fitur? Pregunta.
Además, yo,
¿a alguien se le ocurre que iba a vender en Fitur?
Recuerdo que concretamente en el caso de Garrucha la oposición criticaba, la oposición que ahora gobierna, ¿no? Que son partidos que gobiernan ahora, criticaba durante el mandato anterior que el concejal de playas cogiera las vacaciones en verano.
Es que normal, esto fue un momento determinado que a la gente se le fue la cabeza y los concejales de turismo y de playa empezaron a veranear a vacacionar en verano. Pero vamos a ver, si estás trabajando todo el año para esto, ¿cómo dejar a la orquesta? Estás ensayando todo el año con la orquesta y el día que te tienes que poner de largo, te vas y dejas a la orquesta tocando sola. Dices, pero ¿qué cojones de director es este? Bueno, pues esto ha pasado.
Es que suena chiste, ¿eh?
Ya, pero se ha quedado instalado que una vez que pasas el tramo del ¿sabes?
¿Cuál ha sido el cambio cuando has cogido el poder y eso que criticabas, dónde están los resultados, ¿no? Del cambio que querías hacer en esa gestión, ¿no?
Pero bueno, Vicente no se puede ir esta mañana sin haber escuchado que para qué. A ver si nos puede mandar un mensaje y nosotros lo ponemos gustosamente. Vicente, concejal de playas. Una película de los 60 y cosas así. Alandismo. Un poco alandismo, ¿no? Oye, al favor, ¿eh? No. Vamos a ver, estamos en un programa serio. Suena un poco alandín. Vicente, concejal de playas. Bien. ¿A qué te dedicas, Vicente? Si Vicente es concejal de playas, y tuvimos que hacer un examen muy muy complicado para los que se examinan, y le pusieron, Vicente, concejal de playas, primera pregunta, ¿a qué se dedica? A concejal de playas. ¿Qué es lo que quiere todo concejal de playas? Que su playa luzca, y luzca bien. ¿Dónde aparece el lustre, dónde aparece el brillo de la gestión de un concejal? ¿Dónde se muestra que soy el mejor y no lo digo yo, lo dicen otros? A través de los galardones.
Exactamente.
¿Dónde están los galardones? O este es de los que ha decidido ser un fuera del mainstream, que se llama, fuera de lo que todo el mundo quiere, todo el mundo hace, todo el mundo va, toda la moda. Dice, yo me salgo, yo soy un outsider. un tipo que va por su cuenta. Entonces yo no quiero nada de eso. Eso lo dijo una vez, ¿quién lo dijo? María Dolores, la alcaldesa de Pulpí, que no le dieron un premio por una cuestión urbanística, que había un problema por en Terreros, y dijo que ella no le interesaba eso. Y ya decidió, pues María Dolores, cuando tomaba una decisión, la llevaba hasta el final y no se volvió a presentar ni quiso saber nada. Así se ahorraba, tampoco era lista. Dice, yo es que ya ni me presento, o sea, no quiero saber nada de eso. No espero nada. Y yo tengo mis playas mejores que si la tuvieran. Y en ese espacio jugó la partida. Bueno, Vicente, era Vicente, concejal de playas. ¿A qué te dedicas? A concejal de playas. ¿Cómo tienes la playa? Según las autoridades, o si no, las asociaciones, no la tienes. ¿Qué cobras, Vicente? ¿Por qué te ganas un sueldo, Vicente? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años de los tres que llevas has conseguido una bandera azul o has estado cerca? Vicente, ¿cómo te paseas por el paseo marítimo y no te da un poco de pudor?
Bueno, yo pienso, a lo mejor Vicente se está esforzando mucho, pero como también depende...
Pero no da.
No, pero como también depende de la autoridad portuaria o del ministerio o de el mantenimiento,
como todos.
El cuidado de esos derrames de aceite o lo que sea, pues ahí tendrá él su lucha y puede que no lo consiga, no sé. Aquí tenemos también los micrófonos abiertos para Vicente.
A ver,
Vicente, no, pero se defienda. Pero había, yo recuerdo que el otro...
¿Cómo trabaja el hombre mucho? Vicente López, Vicente, porque tiene así el nombre capicúa.
Se llama Vicente.
Se llama
y se apellida Vicente, López, me he equivocado.
Pero cuidado, pasó a ser concejal de urbanismo cuando dejó el cargo...
¿Ya no es de playas?
Ya no lo sé, es lo único que aparece en la página.
Sí, a ver si no es de playa ahora y estamos aquí liando el asunto. Yo.
Pero recuerdo, por ejemplo, hubo un tiempo en que Vera renunció a tener, no como María Dolores Muñoz, ¿no?, que usted ha mencionado, renunció a las banderas.
Dijo que no quería saber ya nada y se acabó el asunto.
No quería banderas azules, pero simultáneamente optaba y tenía banderas Q de calidad, que era otro sello.
O sea, Vicente, ¿dónde está la alternativa? ¿Y tu alternativa? ¿Dónde está?
¿Estará pensando en la bandera negra? ¿Enarbolar la bandera negra en la playa de Garrucha, si es que se la conceden? Que todavía no está claro, ¿no?
Dice, he conseguido la bandera negra. Bueno, Salomé, ¿por dónde va hoy?
Pues mi noticia hoy está totalmente relacionado con lo que estamos hablando. Primero hemos hablado de los chiringuitos y de los sitios buenos como es el Maraú, en Vera, hemos estado hablando de las playas. Y la noticia de hoy es que las terrazas de Almería, bueno, de toda España, deberán suspender su actividad ante las alertas de calor extremo, para así proteger a las plantillas.
¿Cuándo se produzca?
Cuando oficialmente se produzca alerta naranja o roja, deben de suspender su actividad si no reúne unos requisitos técnicos y preventivos y lleva unos protocolos.
Por ejemplo, un toldo.
No, pero tiene que demostrar que ese toldo realmente baja la temperatura o los que expulsan la humedad,
los pulverizadores.
Tiene que demostrar que realmente
baja
la temperatura
y que te den la cara.
Pero yo lo que no entiendo es el afán por prohibir cuestiones de sentido común, porque por ejemplo, yo soy de un pueblo donde en verano lo normal es que al mediodía haga 45 grados. Allí nadie, absolutamente nadie, no es que se ponga en una terraza.
No hace falta prohibirlo.
Es que allí desde la gente tiene sentido común. Hasta las 7 o las 8 de la noche, nadie sale a la calle.
Saca la mano por la ventana, ¿sabes? Y dice, hostia, hoy no.
A las 4 de la tarde no encuentras ni una mosca.
Bueno, no hace falta poner un bando, un alcalde que se mete en la vida de todo el mundo, un ministerio que se mete en la vida de todo el mundo.
Esto es un acuerdo, no es una ley, no es algo que haya legislado el gobierno, sino es un acuerdo que es el sexto acuerdo, una modificación de un sexto acuerdo firmado por las patronales de hostelería junto con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que van a prohibir el trabajo durante esta jornada de máximo calor, no solo en las terrazas, sino también en las cocinas y en las labores de reparto.
Pues que cierren.
Y verá cómo mañana prohibirán también que se atiendan las terrazas cuando está lloviendo a mares, ¿no?
No, no, pero es que es una estupidez detrás de otra.
O haga 25 grados bajo cero.
Es una estupidez detrás de otra porque cuando hace frío prohíben las estufas, porque contaminan.
Claro, ahora también han prohibido las estufas en algunas terrazas. Pero ojo, porque hay sanciones, y las sanciones pues van a venir los inspectores de trabajo y, claro, y van a sancionar
los esbirros
como sanciones graves. Claro. Hasta
y no tienen prohibido los inspectores de trabajo salir a las a inspeccionar las terrazas con 45 grados.
Con 45 grados, sí. ¿Cómo saben que estás allí a los 45? Porque te pondrán cámaras, entonces.
No,
el tío no va a ir allí.
A lo mejor ante una denuncia, muchas veces incluso anónima, de algún trabajador o de alguien, bueno, que esté ahí y que lo pueda demostrar.
Eso nos encanta en España. No lleva mascarilla, no lleva mascarilla, tal. Salió a la calle por el pan y estábamos confinados, no podía, tal. Eso nos encanta en España.
Pero las sanciones, ojo, sí, que son, sí, sí, las muy graves, llegan, sí, hasta los 49.000 euros. Tía. Y las de por alerta roja, que ya se considerarían muy graves, sí, son de 49.000 euros a 983.000 euros.
Es que suenan esbirros como estaca, que llevan estaca y van pegándole estacazo a la gente conforme se la van encontrando por la calle. Un estacazo de 49.000 pavos, así te quedas, ¿sabes? Te quedas baldado.
Sí, pero es aburrimiento.
Esos golpes cuando yo te he querido que algunos no han dado y te has quedado así parado, pues dices, es que no me puedo ni mover ahora mismo. El viaje que me ha metido, 49.000 pavos.
Ya, pero es que aparte de lo de las terrazas, me parece más grave que tengan que cerrar las cocinas. Entonces, el restaurante, ¿qué hace?
Claro, puede permanecer abierto el interior siempre y cuando la temperatura, claro, sea inferior, pero las cocinas sí también.
Y nos sentamos todos,
sí,
a mirarnos,
también tienen una elevación de temperatura. Pues nada, una cerveza y una aceituna sin cocina.
¿Y en Sevilla qué van a hacer? ¿Cerrar todo el verano todos, claro, los establecimientos?
Pues esto es en toda España.
En Jaén. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál ha sido el asunto?
En la penuria que puede sufrir el trabajador. No se habla del cliente, se habla del trabajador, que en situaciones muy forzadas
se le obliga a
trabajar horas de más, bajo demasiado calor. Esto se soluciona con aislamiento y sombra, poniendo toldos, pérgolas, el sistema de climatización exterior, pero que sean de forma real. Hidratación y rotación, tiene que haber descansos frecuentes en zonas interiores climatizadas para estos trabajadores, y hay una evaluación, es algo muy técnico, evaluación del índice WBGT, que las empresas deben fundamentar su decisión de este baremo combinando la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, y eso ya pues determina...
El mantenimiento de las infraestructuras, los baches de las carreteras, el copón bendito que tenemos en España por falta de inversión, eso no hay inspectores que pongan 49.000 euros o 49 millones de euros, ¿verdad?, de multa a nadie, ¿verdad?
Pues no, y un bache te arruina un viaje.
Es la ley del embudo. Que tiene el BOE abusando del conjunto y dándole por detrás al conjunto de los ciudadanos.
No se vaya a creer usted que las administraciones también se multan. Recuerden ustedes las multas que llegaban al Ayuntamiento de Antas por estar vertiendo al río Antas.
Por no tener una depuradora que el multador tenía que haber construido. O sea, te multo, pero yo tenía que haberlo puesto eso para que no ocurriera. Es una maravilla. Bueno, Javi, gracias, bueno, Salomé.
De nada.
Feliz día de playa, en esa playa solitaria tuya. ¿Y tú, Javier?
Pues yo me quiero detener en Cueva de las Almanzoras. Me quiero detener en Cueva de las Almanzoras porque ayer comenzó, y hablo de esto que sirva de ejemplo, porque vivimos en una comarca con un riquísimo patrimonio histórico y cultural, y a ver si de alguna vez por todas aprendemos. Ayer comenzó el derribo de la torre del convento. Estamos hablando de un edificio que empezó a construirse en 1655. Hablamos de un edificio del siglo XVII. Y por la falta de acuerdo entre administración, en este caso el obispado, y el ayuntamiento, pues ha degenerado en que ya el estado de ruina era tal que era imposible el rehabilitarlo. Y con eso se ha perdido una parte esencial del patrimonio histórico y cultural de esta comarca. Y quedan muchos puntos que están en situaciones similares a las que está sufriendo este edificio, ¿no? Hablo, por ejemplo, en Antas, el acueducto de las Monjas, en estado de ruina. Raro es el mes que no se cae un arco, y así hasta que termine con el último que hay. y todo porque la lentitud con la que trabajan las administraciones, las pegas que se ponen la una a la otra y el estar achacándose culpabilidades lo uno a lo otro.
Sí, no soy yo, eres tú, tenías que haber hecho esto antes, no lo hice, yo pago las consecuencias, pero claro, todo eso está muy bien delimitado. El problema es que como cada uno ha tenido, casi siempre ocurre que ha fallado todo, ¿sabes? Entonces todo el mundo tiene algo que echarle al otro, con lo cual ese momento de vomitarle al otro, pues parece que diluye la responsabilidad propia.
Exacto.
Es que yo no fui...
El mal
es
de mucho consuelo de tonto, bueno, que se llama...
Si yo fallé, el otro también. Y esto nos lleva a lo que es en España. Aunque todos fallen, el que menos falle. Aunque el mío ha fallado, el político, el tal, pero es el mal menor siempre. El mal menor. Así que prefiero seguir votándolo. Bueno, Javi, ahora hablaremos... Ahora te llamaré dentro de un rato para que me cuentes dos detalles sobre Lola Olivares. Una chica de 16 o 17 años.
Pues sí, esa edad tiene que tener, porque además la chica está cursando bachillerato en Garrucha, el segundo de bachillerato, pero además es que va un año adelantada, porque ya muy temprano le descubrieron sus profesores su potencial y la pasaron un curso por delante del que lleva, así que tendrá pues eso, unos 16 años, ahí como mucho.
Esta chica se ha llevado un premio recientemente. Ha sido la que mejor ha traducido y comentado.
Exacto.
A Hortensio.
Horacio.
Horacio. No son, ¿sabes? Estamos hablando de letras latinas. Horacio.
Sí.
En el pueblo donde nació Horacio,
en Venosa,
se entrega un premio anual que viene arropado por la Unión Europea.
Sí, el Ministerio de Cultura de Italia y el Parlamento Europeo, concretamente.
Eso es. Y entonces, solo aquellos chicos que tienen un nivel de latín, a ese nivel de estudios,
sí, sí,
un nivel de latín altísimo, pueden llegar allí y concursar, participar. Y en España solamente ha habido una criatura, una
que tenía persona, el nivel mínimo para
el
llegar
nivel, a el nivel mínimo, ya veremos si máximo. Bueno, ya veremos, bueno, ¿no? Ya sabemos que máximo.
Ha sido máximo,
sabemos que máximo. Para coger uno de los escritos de Horacio, que no son muchos los que han quedado, pero sí algunos, y ha decidido traducirlo y comentarlo. Porque sí, claro, la traducción es muy importante. La mayoría, si usted lee libros y no están escritos originalmente en su lengua, en la lengua española, en castellano, pues ha habido una tarea de un señor... Alguien se ha puesto manos a la obra con el original y aquello que dice y aquellos giros que en su lenguaje, pues si es turco, rumano, chino, japonés o inglés, tiene que intentar captarlo muy bien. Por eso están los traductores. Es un arte para no perder la esencia, para que lo que vale realmente el autor... en algunos casos, yo no sé si un traductor puede incluso hasta mejorar el pero en fin, dejemos ese hecho extraordinario para irnos al que verdaderamente plasma el mensaje, aquello que escribió el autor. Entonces tienen un valor enorme. Entonces esta chica lo que ha hecho ha sido coger el original y ya sabemos que no solamente, o sea, una palabra tiene muchos sinónimos. El conjunto luego de lo que son las frases pueden tener, ¿sabes?, una interpretación o pueden tener, claro, otra. Por ejemplo, en esta que ella toca, creo que hay una parte que tiene que ver, porque Horacio es el de, para que ustedes se sitúen, Horacio casi empieza cuando muere César en el año 45 antes de Cristo, por ahí es cuando... Y tenía un gran amigo que se llamaba Mecenas, que era el que le apoya. Y de ahí viene lo de Mecenas, de apoyar a la cultura y tal. Y este es el que habla en un momento determinado de lo que hoy es ¿cómo se llama esto? Un símbolo, no un símbolo, una contra... No me sale la palabra ahora mismo. Bueno, el carpe diem. Sí. El carpe diem.
Es el que lo...
que va la gente por la calle y dice, carpe diem, vive el momento.
Aprovecha el
loco perdido. O no loco perdido. Carpe diem, carpe diem. Pero claro, es que una cosa es lo que se interpreta, cómo se puede interpretar carpe diem, ¿eh? Bueno, esta parte que ha cogido esta joven Lola Olivares, no sé si tiene algo también que ver con la interpretación del carpe diem, porque se refiere, me parece, creo que es en uno de los libros, se refiere a lo que es la vida, el tiempo, lo que ocurre. Es en ese sentido muy profundo, sí, sí. Entonces existe un carpe diem desenfadado, de qué importa si lo importante es ahora, qué importa mañana. No puede haber dos cosas importantes, lo importa ahora y no importa mañana. Por tanto, si mañana probablemente no esté vivo, carpe diem, ¿no? Y existe otro carpe diem, el vive el momento, pero aprovéchalo porque existe el mañana.
Y es la base de tu futuro.
Ojo, ojo. Bien, esta chica ya se mueve en este mundo con 16 añitos, sí. en este mundo de pensamiento.
Que ha sido noticia ahora por este reconocimiento que hemos conocido, pero es que es el segundo de tamaño e importancia, porque ya fue seleccionada como traductora destacada por la Comisión Europea en un certamen sobre lenguas clásicas que se celebró también no hace mucho.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Javi, ahora si acaso te llamo cuando llegue el momento. Mire, este es José Cano, presidente de ASEM, expresidente de ASEMPAL, veratense, muy vinculado a todo en la comarca, y hombre fuerte, uno de los hombres fuertes de Eretil, y representante, digo, de los empresarios. José Cano, también hemos recurrido a él para que nos diga algo sobre la familia López, sobre lo que es aquello que van a conmemorar ahora, que es el noveno aniversario de una de sus principales propiedades, que es el Marau. Así que José Cano ha hablado para nosotros, y para ustedes, claro.
Buenos días, soy José Cano y mando mi más sincera felicitación al Marau y los mejores deseos, lógicamente, de prosperidad ahora que cumple 9 años en nuestra comarca, dándonos grandes momentos de felicidad en ese marco incomparable. No me voy a detener en los múltiples reconocimientos que ha recibido como uno de los mejores clubes de playa del mundo, sino que como veratense que soy, tengo que mencionar su contribución al fortalecimiento de Vera como centro internacional de turismo y, consecuentemente, al bienestar de la comarca. Así que, de nuevo, felicidades y brindo porque siga cosechando grandes éxitos. Muchas gracias.
Muy bien, José Cano, muchas gracias, muy amable por estas declaraciones. Una pausa y volvemos.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Tenemos a Ángeles Martínez en la candidatura del Partido Popular número 6, candidatura al Parlamento Europeo, mujer de la comarca, concejal de Pulpí, ha sido mucho tiempo diputada, está más tiempo en tareas fuera del ámbito de Pulpí, aunque ya en Pulpí, claro, evidentemente tiene sus raíces y allí se lee a menudo, pero ha tenido cargos fuera de lo que es el ayuntamiento la mayoría del tiempo, en la diputación y estos tres años últimos. Parlamentaria y se vuelve a presentar en el número 6. ¿Y quién ha hablado? En la otra parte está Rodrigo Sánchez, concejal en su tiempo y vicealcalde en Turre. Estuvo también como parlamentario un tiempo. Ha llegado a ser consejero de Agricultura. Y es un hombre con también enormes cualidades entre sus compañeros y lo destacan cuando hablamos con ellos. José Luis Sánchez Teruel, que ha sido compañero, muy 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 compañero, muy codo con codo con Rodrigo, habla aquí, nos da, en fin, unas referencias de Rodrigo.
Mi amigo y mi compañero en política. Básicamente hay cuatro cualidades de él que para mí son muy relevantes. Por un lado, una persona tremendamente empática, es capaz de ponerse los zapatos de la gente, se lleva los problemas a su casa y duerme con ellos, lo cual le hace ser una persona, aparte de trabajadora, muy comprometida. También es un tipo fuerte, valiente, para defender las cosas y para luchar contra los abusos e injusticias. Y por último diría de él que es una persona que está dispuesta, que tiene muy claro que quiere dedicar su tiempo y su esfuerzo, pues para que vivamos mejor, con mejores servicios públicos e infraestructuras, pero también donde vivamos en una sociedad que es compatible, que a la gente que se dedica al sector privado, a las empresas, les vaya bien, con que los trabajadores también tengan un reparto justo de la riqueza que se genera con su esfuerzo, con su tiempo y con su trabajo. Sin duda, Rodrigo Sánchez Haro es un extraordinario político que para la provincia de Almería y para el Levante en particular, que es donde vive y donde ha desarrollado su vida, es un lujo poder contar con él en una institución como el Parlamento de Andalucía.
Antonio Mena, que es el delegado provincial de Agricultura, tiene una opinión distinta a la de José Luis Sánchez Teruel, porque es compañero de Ángeles Martínez y él aboga por Ángeles Martínez, dice que es la mejor opción.
Ángeles Martínez es una persona muy inteligente, es una persona tenaz, luchadora, una persona muy constante en su trabajo, y a todo eso se le suma que es buena persona, es buena gente. Y a los que tenemos la suerte de trabajar con ella codo a codo, la hemos visto dejarse el alma en el Parlamento de Andalucía hablando de agua, la hemos visto en el Parlamento de Andalucía dejarse el alma luchando por el Hospital de la Inmaculada, mejorando, intentando mejorar los servicios constantemente. Por eso es fundamental que Ángeles Martínez nos represente, que Ángeles Martínez siga estando en el Parlamento de Andalucía, que el gobierno de Juanma Moreno siga teniendo esta mayoría de estabilidad, esta mayoría de concordia, que lo permite ir avanzando de la forma tan descomunal como lo está haciendo la comarca del Levante almeriense en estos últimos 7 años, en la comarca de la Almanzora. Ángeles Martínez es una pieza clave, una pieza fundamental, en lo que tenemos la suerte de estar mucho tiempo con ella, lo sabemos, la valoramos, y tiene toda nuestra confianza, tiene todo nuestro apoyo, y por supuesto esperemos que tenga la confianza y la ayuda de todo el almeriense.
Muy bien, vamos a otro asunto, cambiamos. Tengo aquí la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Almería en referencia al desarrollo de las bugambillas, no exactamente sobre eso, sino el recurso que Vera, el Ayuntamiento de Vera, presentó para que se modificara, para ir contra el informe ambiental, de impacto ambiental. Vera presentó un recurso contencioso administrativo y previamente había hecho algunas acciones de tipo administrativo entre administraciones, pero parece ser que no lo suficiente o no lo suficientemente acertadas. No parece ser, no lo suficientemente acertadas a juzgar por esta sentencia. La sentencia dice que el ayuntamiento, en definitiva, viene a corroborar una sentencia anterior que venía a decir prácticamente lo... Bueno, si viene a corroborar es que eso efectivamente... se dijo una cosa hace un año y se repite ahora. El ayuntamiento en medio apeló aquella sentencia y ahora llega un fallo en el que dice, mire, se lo dijimos entonces y hoy lo volvemos a repetir. La oposición que usted está, señor Ayuntamiento de Vera, la oposición que usted está haciendo al desarrollo de las bugambillas no tiene sentido. Pero no porque analizando técnicamente el proyecto usted pueda llevar razón. Es que nos tenemos que quedar antes. No podemos entrar a valorar si lleva usted razón o no técnicamente. Lo que sí sabemos es que usted tenía unos recursos para defenderse que la administración pone a disposición de las administraciones y que usted los usó mal. Usted ha presentado un contencioso administrativo de forma extemporánea. Usted usó el recurso de alzada de forma inadecuada. Y usted todo eso, el conjunto de cosas, hacen que no podamos seguir hablando. Es decir, usted ha venido aquí fuera de plazo. Quiero decir, si usted va a una ventanilla, si yo voy a una ventanilla a quejarme de algo con mucha razón, puedo llevar mucha razón, no lo sé, podría llevarla, entonces yo voy allí con todos mis argumentos, pero llegó un minuto tarde, o llegó 2 horas tarde. La ventanilla está cerrada. Eso es lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Vera. ha llegado con la ventanilla cerrada. Y eso es lo que le dicen los jueces. Se lo dijeron en abril del año pasado y se lo han dicho ahora. Vera lo que quiere es que se entre en el fondo del asunto. Y es, ¿por qué yo, Ayuntamiento de Vera, no quiero que Engarrucha se desarrolle en las bugambillas tal y como está previsto en el estudio ambiental, en el proyecto? ¿Y qué es lo que a Vera le preocupa? Le preocupa que se construya sin hacer antes de construir, todos los desagües de las aguas pluviales que se concentran en ese área final de la Jara, que vienen de la Jara, se concentraban en la espalda de Garrucha. En fin, es un sitio inundable, todos lo sabemos, ¿eh? Y se concentran importantes cantidades de agua si llueve mucho. Y toda esa agua salta a la carretera, de la parte de Garrucha salta a la carretera y se mete en las bugambillas, que ya es Vera. Y entra hasta llegar al mar, pasa por las calles, porque pueden ser aguas incontrolables, no de gran volumen, pero tampoco podemos pensar que no se va a producir alguna vez. Llegan hasta Pueblo Laguna y, en fin, inundan todo, sumándose a las propias de Pueblo Laguna, que no es precisamente la mayor obra de ingeniería en desaguar. Pueblo Laguna es porque era una laguna y se construyó allí, y no precisamente con unas obras de desagüe que permitan estar tranquilos. No solo el río preocupa a quien vive en Pueblo Laguna, porque lo vimos en 2012 cómo lo inundó todo y acabó con la vida de dos personas, y subió hasta casi el segundo piso de aquellos apartamentos. O sea, el primero lo ocupó y casi llegó al segundo. Entonces, a todo eso se suma las aguas de la Jara. Entonces Vera está ahí diciendo, es que esto le va a costar la vida a los veratenses, le puede costar la vida, y no lo vamos a permitir. Así se dijo entonces, en abril, no lo vamos a permitir, no. Pero el juzgado ha dicho, miren, se lo dijimos en abril y se lo repetimos ahora. Usted ha venido con un montón de argumentos, pero esos argumentos, cuando ha venido usted, la ventanilla está cerrada. Así que no podemos hablar. Oiga, pues ábrala. No. Estos son unos plazos, están así establecidos, y no se abre la ventanilla, se ha acabado. Ni recargo ni leches, no se abre la ventanilla. Así que Vera tendrá que envainar y tiene que asumir aquello que dijo que es el peligro que corre, que es el peligro de vidas humanas, tendrá que asumirlo. Y asumirlo también la administración. En cualquier caso, Vera lo que hace es poner dar una llamada, poner la atención sobre un asunto que no tiene por qué ocurrir, pero que cree que hay una posibilidad de que eso ocurra si las obras de desarrollo urbanístico de las bugambillas se llevan con el orden establecido ahora mismo. Y es, primero, hacemos toda la urbanización de aquello, las 700 viviendas, las zonas comerciales que se van a hacer ahí, y paralelamente o con posterioridad se irán acabando todo lo que tiene que ver los desagües. Y Vera dice, no, primero los desagües. Pero no se va a discutir ese tema, por lo que le he dicho. Han llegado tarde, Vera ha llegado tarde a la ventanilla. Estaba cerrada. El operario se había marchado. Así que es extemporáneo. ¿Quién en Vera ha tomado este tipo de decisiones si era todo tan importante? Coño, pues no han estado muy acertados, porque a lo mejor llevan razón en el fondo. O sea, si se estudia el asunto, a lo mejor llevan razón. Medio Ambiente dice que no, ya le ha dicho que no. Pero a lo mejor Vera tiene razón y podía haberlo echado a valer en un tribunal. Pero no ha podido convencer ni a la propia administración ni a la Junta en la manera en la que le ha contestado en su momento, y estamos hablando de 2020-2021, ni lo ha hecho tampoco bien cuando ha ido a los tribunales. Fíjense si lo ha hecho mal, que tenía para ir a los tribunales hasta diciembre de 2020, entre octubre de entre octubre de 2020 y diciembre de 2020. Tenía un par de meses para ir a los tribunales. ¿Y saben ustedes cuándo fue a los tribunales? Fíjense si ya se había hasta jubilado el tío que había en la ventanilla. Fue en julio de 2022, un año y medio después. No es que se le olvidara el lunes que hemos quedado para comer y te llamo el miércoles, Dios mío, ¿sabes? Sobresaltado, me acabo de dar cuenta que se me han pasado 2 días o un día que ayer quedamos para algo. No, un año y medio. Pero un año y medio es que ya habían derribado hasta el edificio donde se presentan las quejas. Así que no han estado muy acertados. Podían haber quizá ganado, igual llevaban razón. Así que no se entra en ese detalle. En cualquier caso, la administración garantiza que las obras no van a poner en peligro a nadie. Eso dice la Junta de Andalucía. Y si lo dice la Junta de Andalucía, pues se supone que tiene muy buenos técnicos para que no se equivoquen, ¿verdad? ¿O no? No lo sabemos. No creemos que sí. Se supone que sí. Así que el pulso entre Garrucha y tal, que llegó a entrar en asuntos distintos, porque se condimentó aquella controversia por parte de Garrucha diciendo que, hombre, Vera empieza a tener ciertos celos de Garrucha, porque Garrucha tiene mucha potencia, se va a potenciar con las bugambillas desarrolladas urbanísticamente y comercialmente, y Vera lo que quiere es que eso no se produzca para que sea ella la referencia turística y comercial de este área de la comarca. Así se expresó en su momento Álvaro Ramos, que es el alcalde, pero entonces era concejal, y dijo, esto es lo que pasa, que Vera no quiere que nos desarrollemos. Y además hay otra historia, dijo Álvaro, dice, es que Vera tiene otro proyecto igual. Y claro, si lo hacemos nosotros, entramos en competencia, y Vera no quiere competencia. Esto, digamos que eran las, según Álvaro Ramos, ojo, según Álvaro Ramos, esa es la versión de Álvaro Ramos, según Álvaro Ramos, ese era el verdadero motivo, ese era el verdadero motivo. Y por encima, luego establecía, llegó a dramatizar en término tragedia griega, pues hay vidas humanas en peligro y tal, pero la realidad era la pasta. Eso es lo que dice Álvaro. Desde luego en el Ayuntamiento de Vera nunca se ha aceptado esa versión. Dice, no, no, estamos aquí por una razón seria. Pero claro, si es tan serio, se lo tenían que haber tomado más serio o haber puesto gente más seria al frente de esto. Al llegar a la ventanilla a reclamar cuando la ventanilla está cerrada hace un año y medio, has llegado muy tarde. Y te lo dicen los jueces. Ahora, el desgraciado es el que lo cuenta, que soy yo. Que soy el pobre desgraciado que viene aquí a contarle a ustedes de forma, en fin, sin entrar en demasiados tecnicismos, por dónde va el asunto. Pero claro, el que lo oiga y no le guste, le jode. Así que, ya saben ustedes que si hay que matar a alguien, pues que maten al periodista, que está leyendo una sentencia que no ha hecho él, la ha hecho otro. Y otros se han peleado durante el tiempo y han tenido a sus sabios y a sus técnicos para ganar una batalla. Y ahora llega el periodista y dice, pues vaya unos sabios, pues vaya unos técnicos, pues vaya... Pues se la carga el periodista. ¿Qué vamos a hacer? En fin, Gallina, no te ríes. ¿Por qué te ríes? Si tú también formas parte de este grupo de corderos, que somos los periodistas. ¿No? Sí, corderos pascuales. Sí. Bueno, yo quería contar algo relacionado con... sí, tenemos una declaración, ya que estamos en Vera, del presidente de Vera Playa Azul, que me parece que lleva mucha razón, porque el hombre solamente se ha tenido que sentar y ver lo que ha pasado durante este tiempo, y hace también tiempo que llegaría a la conclusión de que cualquier reposición de arena en la zona naturista es tirar el dinero, porque se disuelve inmediatamente, viene un temporal y son 400 y pico mil euros. Eso es lo que le arreglaría a usted la vida para el resto y le permitiría hasta algún capricho interesante. Es lo que cuesta cada vez que viene el barquito a llenar, y ha venido 10 veces. ¿Cuántas veces tendría que no haber venido y tal, tal? Pues 10, no viene 10 veces, se gastan 3.700.000, hacen el proyecto y ya está arreglado el asunto, según los técnicos, 3.700.000 y arreglado. Pero no hacen el proyecto y mandan 10 veces el barco, con lo cual, gasto del barco por venir 10 veces, 4 millones. Gasto añadido cuando hagan la obra, los 3.700.000 que no se han gastado al principio y se tendrían que haber gastado. ¿Por qué? Porque están en el ámbito de la declaración ambiental. Y ese ámbito de la declaración ambiental, donde se mira todo tan detalladamente para que la armonía natural de los espacios y la fauna y tal, que está muy bien, no quiero yo tampoco, no se desequilibre nada. Y lo hacen de tal manera que luego se desequilibra todo. Ya ven ustedes. Entonces pasan, también son garantistas, le quieren dar la oportunidad a todos, y han abierto pues un espacio ahí de meses que no termina nunca, años, en la declaración ambiental, preparándola y escuchando a quienes tengan que alegar. Al final el proyecto se demora, cuando viene a hacerse ya no es lo mismo, ya el sitio ha cambiado, ya se ha modificado como en las películas de ciencia ficción, la realidad es distinta, ya no hay ni playa, o la playa se retiró o se comió el terreno y hay que hacer un proyecto nuevo, en fin, este tipo de locuras. Y además se tapa muy bien la incapacidad de la administración para ejecutar sus presupuestos, porque como tardan tanto, como todos estos procesos son procelosos, pues resulta que lo que tenían que hacer en un mes lo hacen en un siglo, pero vamos, así. En un mes, no, un siglo. Y tarda un siglo para hacer lo que tenían que haber hecho un mes. Y claro, todo es tardanza. Lo va a hacer la administración, ¿cuándo? 17 meses, mentira. Serán 37. Lo hace la administración, bien, serán 12 meses, bien, mentira. 12 años. Se van a dar, y así siempre. Y entonces, con esto de la declaración ambiental, con lo otro tal, pues parece que disimulan un poquito lo que es la propia maquinaria de la administración también, en tanto que ejecuta muy mal sus propios proyectos, los tarda o no los ejecuta, o no tiene el dinero que dice que tenía, etcétera, etcétera. Bueno, ha hablado el presidente de Vera Playa Azul.
El presidente de Vera Playa Azul, Miguel Jurado, que en principio nos habla pues de esa reposición de arena que se está llevando a cabo y que teme que este temporal, que se ha anunciado para las próximas horas, pues se lleve la arena como si fuese un azucarillo de azúcar.
Hoy tenemos alerta amarilla por tormenta en plena reposición de arena en el playazo, para compensar la erosión de la zona naturista. Bueno, pues mucho trabajo que se ha realizado durante esos últimos 15 días... con las playas pata arriba por el tránsito de camiones que están llevando la arena desde la desembocadura del río Anta, pues se va a disolver como un azucarillo. Es dinero público que entendemos que no está bien invertido, porque no se acomete de manera definitiva la solución y ya creemos que está más que aprobada esa regeneración de la playa desde Real Almanzora a Garrucha.
¿Cómo que ya está aprobada? Aprobada está 6 años, llevan 7, 8, ¿cuánto llevan? Pues llevan 10 regeneraciones de playa, 4 millones de pavos.
Miguel Jurado también ha querido urgir a la ministra Agensen a que construya esos espigones pendientes desde hace 20 años. La obra costaría menos de lo que ya se han gastado en reposiciones. Miguel Jurado.
Este proyecto, que se viene arrastrando desde hace 20 años, sin que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actúen y se decidan a pulsar ya el botón. No sabemos si no va a quedar playa tras la tormenta de nuevo, que se anuncia en los próximos días, o las que vendrán probablemente como consecuencia de un cambio climático que las administraciones creemos que ya no quieren ver. Esta asociación de vecinos insta a que se dé una solución definitiva a este problema tan grave, que es tanto para los vecinos como para los turistas y para toda la población en general.
Bueno, preparemos sintonía de, mientras suenan las campanas, preparemos sintonía de titulares. Escuchemos por dónde va el mundo aquí, en este pequeño universo que es la comarca.
La cifra de inmigrantes que podrían regularizar su situación en la comarca sigue aumentando. Ya tenemos datos provisionales de Cuevas de la Almanzora, sitúan la cifra entre 800 y 1.000 según los cálculos de los servicios sociales municipales. Ya conocíamos que serían 1.000 en Verá, 600 en Carboneras y cifras similares en Garrucha y Pulpí. Con esto ya serían más de 4.000 personas las que tratarían de regularizar su situación en nuestra comarca. Y la arena que está aportándose a la playa de Vera se disolverá como un azucarillo, es lo que piensa Vera Playa Azul, la mayor asociación vecinal de la costa veratense. El presidente de esta asociación, Miguel Jurado, quiere instar a la ministra Agensen a que construya esos espigones pendientes desde hace 20 años. En Cuevas, una vivienda ha resultado afectada y una familia desalojada para evitar daños por el derribo de la torre del convento que se inició en el día de ayer. El Partido Socialista de Garrucha ha celebrado el inminente desarrollo urbanístico de los terrenos frente a las bugambillas, atribuyéndose el éxito de la operación. Destaca el trabajo para conseguirlo del exconcejal socialista de urbanismo, José Gallardo. 5 meses después del fallecimiento del niño Lucas en Garrucha, el juzgado ha autorizado la entrega del cuerpo del pequeño a su abuelo. La decisión judicial llega después de la solicitud presentada para ello el pasado día 22 de abril ante el juzgado de Vera. 15 años después de anunciar las obras del edificio del casino de Huerca Lovera, perdón, edificio judicial, el de la nueva sede judicial de Huerca Lovera, 15 años después de hacerlo, la Junta ha adjudicado por fin la construcción de ese nuevo emplazamiento. Se va a encargar a la UTE formada por Dizu y Grove Loop 21. También
hablamos de 8 millones de pavos, 17 meses para terminarlo a partir del momento en el que se empiece la obra, que tampoco se podrá demorar, y hablamos de
un edificio cuadriplica, que va
triplica la actual superficie de los juzgados de Huerca Lovera. Estamos hablando de 3.800 metros cuadrados. Lo que hace falta es que todos esos metros cuadrados, hasta el último centímetro cuadrado, sirvan para agilizar la justicia, que en esta comarca, no sé, tengo más noticias de Vera que de Huerca Lovera, es un desastre. Es un desastre. No es normal. Un año, otro año. Asuntos civiles, conflictos con los bancos, problemas de terrenos. Asuntos que no son exactamente algunos de tipo criminal. La instrucción de casos en lo penal se eterniza. No, hombre, no. Eso no puede ser. Aunque sí lo es, es así la vida. Y fíjense, todos seguimos sonriendo, tan felices a lo nuestro. La vida sigue. Ahora no se encuentre usted con ese problema, porque claro, como de ello dependa el futuro, de algo que usted tenga con ilusión, de algo que usted desee o crea que le pertenece, la solución a eso no le va a llegar de la noche a la mañana. Pues va a pasar usted años ahí litigando con un abogado que tendrá que estar encima. Hay buenos abogados, hay peores abogados. En cualquier caso, un abogado lleva más casos, lleva más temas adelante. Usted, el suyo es el más importante. El abogado tiene 37 o 58. Quizá el suyo es el menos importante de todos, pero para usted es el más importante. Y la justicia, ¿qué quiere que le diga? O es un asunto, o es una cuestión enormemente dramática, enormemente de un gran impacto social, o pasa a ese proceso de elaboración lenta, de cocido, ¿sabe? De hornear lentamente la pieza, que es el expediente judicial, y que no acaba nunca de hornear, porque claro, a 25 grados usted lo mete en el horno, y por mucho que lo tenga tiempo, alguien tiene que venir un día que se da cuenta que no lo ha puesto a la temperatura y le sube a 100 y algo para que empiece a hornearse también a temperatura baja, pues no lo ponen nunca a 200. En fin, ojalá lo de Huerca Lovera sirva para algo bueno. Bueno.
Seguimos con los titulares. Otro edificio emblemático en Huerca Lovera. 6 constructoras se han interesado por rehabilitar el casino. Las empresas han enviado técnicos para poder evaluar el estado del edificio y calcular entonces sus ofertas. También en Huerca Lovera, Ecologistas en Acción convoca una manifestación el próximo sábado contra la licencia de una granja para 2.499 cerdos a 300 metros de un colegio en Rambla Grande, algo que parece que impide la ley, según Ecologistas en Acción. Y el Ayuntamiento de Pulpí celebra haber conseguido un distintivo equivalente de bandera azul para servicios turísticos en un centro. Estamos hablando el castillo de San Juan de los Terreros, además de congratularse por esas 4 banderas azules que también ha recibido el municipio de Pulpí. 2 vinos de Bodega Sierra Almagrera son premiados en Pamplona con medallas de oro y de plata. Estamos hablando de el Sierra Almagrera 2023 y también el Antasirat 2025. tiempo para la climatología ahora, porque la comarca está en riesgo amarillo para tormentas desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se esperan lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora y también rachas de viento importante. Y hoy es un día de celebración para la comarca. Como decíamos, Maraú cumple 9 años, situando a Vera y el Levante almeriense entre la élite mundial del turismo.
Y el presidente de la Cámara de Comercio, nuestro comarcano Jerónimo Parra, de Antas, ha querido sumarse a esta celebración de Maraú.
Enhorabuena a la familia López por haber llegado a los 9 años desde que se inauguró el Club de Mar. Para mí, uno de los más bonitos y mejor situados de toda la provincia. Les deseo que tengan mucho éxito, que duren muchos años más. Eso, sin lugar a dudas, tenemos que agradecérselo a ellos. Lo que están haciendo van a servir para que los trabajadores que dependen de este club, que trabajan durante todo el año, que no cierra durante el año, y eso es importantísimo para nuestra comarca y para nuestro turismo. Desestacionalizar lo que es el turismo. Necesitamos que haya tanto hoteles, como ellos ya lo hacen así con Valle del Este, tanto hoteles como este Club de Mar abierto todo el año. Sirve para darle, en buscar ese turismo, que no solamente que sea de sol y playa. Con lo cual, gracias, enhorabuena, y espero que sea el ejemplo para muchos otros más negocios de turismo, para que se puedan mantener abiertos durante todo el año. Gracias de verdad y un abrazo muy grande a toda la familia.
Claro. Jerónimo además lo hace con mucha alma, igual que el resto, porque conoce a la familia, porque tiene una relación personal con ellos. Pero eso no obvia, no aparta la mirada objetiva de lo que significa, más allá de tener o no afecto por Pedro, López, Virginia, por la familia en definitiva, lo que significa un equipamiento de esta naturaleza, esta envergadura, un equipamiento de un primer nivel. Se han gastado mucho dinero y eso se ve cuando uno entra en la decoración, en el espacio, en todo lo que en definitiva reúne para ser un club de playa. Así que esta noche hay un encuentro social allí, a las 7, a las 8 aproximadamente, y van a celebrarlo. Lo hacen casi todos los años, esta vez cumplen 9. ¿Y saben quién también quiere mandar una felicitación? Pues hombre, alguien que actúa en su pueblo, porque es alcalde de su pueblo, pero es representante de alcaldes en tanto que reúne en esta institución que preside la participación de casi de todos los pueblos de esta comarca. Hablamos de la Mancomunidad y de su presidente, Domingo Fernández. Habla de Maraú. Domingo.
Queremos estar orgullosos y la verdad contentos y darle la enhorabuena y felicitaciones al Club de Playa del Hotel Valle del Este, Maraú, como todos lo conocemos. La verdad que tener un establecimiento turístico que sea o esté dentro de las 10 ofertas más atractivas del mundo, según esta revista tan prestigiosa, Vanitati, pues es para sentirse orgulloso, como he dicho antes. Y la verdad que los que lo conocemos y lo disfrutamos y lo tenemos tan cerca, muchas veces no le damos el valor que tiene. Así que enhorabuena nuevamente y a seguir trabajando así, porque la verdad que tener una empresa como Valle del Este aquí en nuestra comarca habla de la calidad y de la eficiencia y de la sostenibilidad de los establecimientos de nuestra comarca.
José Antonio Flores, expresidente de la Cámara, José Antonio de la SEAT, José Cano, expresidente de Asempal, veratense, Jerónimo Parra, presidente de la Cámara actual, y Domingo Fernández. 4 testimonios sobre el 9º aniversario de Maraú, que se va a celebrar en una velada esta noche. No hay entrada libre, porque me han dicho que lo diga, no puede entrar cualquiera. Es que no es que sea elitista, es que es imposible que pueda entrar todo el mundo. Han tenido que hacer por una cuestión de espacio, es decir, no ha habido más remedio que hacerlo a través de invitación. Bueno, Domingo Fernández, recuerdan su voz, ¿verdad? ¿Cómo se van a olvidar la voz de Domingo Fernández? Hablábamos de los juzgados que se van a construir en Huerca Lovera para la demarcación, para el partido judicial de Huerca Lovera, que agarra Huerca Lovera. Creo que agarra también Zurjena y ya tira hacia la Almanzora para llegar hasta el box. Domingo Fernández habla de este nuevo edificio.
Pues sí, por fin ya conocemos qué empresa ha sido propuesta por la mesa de contratación de la Consejería de Justicia para que construyan el Palacio de Justicia tan esperado. Ya sea una realidad, lo que tantos años pues ya llevamos esperando, ya se han hecho todos los procesos, proyectos, licitación de la obra. Ya creo que faltan los últimos trámites para que la empresa, según los pliegos técnicos, pues presente la documentación que se le requiere en estos momentos, para que muy pronto pues tengamos y empiecen la obra por valor de unos 8 millones aproximadamente, algo más de 8 millones, a una empresa que además de la comarca nute con otra empresa de fuera, y que sea de aquí de Huerca Lovera la que al final, pues bueno, esa inversión tan importante para que ese nuevo edificio pues venga a mejorar los servicios judiciales de nuestra comarca, pues que sea una realidad. Así que la fecha para que este edificio empiece, pues imagino que será en breve, en cuanto esté todos los trámites, como he dicho, ya previstos, y está previsto que para 2028 esté terminado, según lo que hay en el proyecto de obra. La duración son, creo que era unos 17 meses, así que para 2028 sea una realidad este edificio, si no hay ningún problema.
La va a hacer Díaz y Zurano con otra empresa, ¿no? Díaz y Zurano son de toda la vida, aquí, claro. Bueno, introducimos ahora la declaración de Antonio Fernández, porque se ha producido esta mañana lo que, en fin, alguien a lo mejor
ayer.
Podíamos esperar que hubiese algún tipo de, no sé, de intervención milagrosa que reforzara la torre del convento. De tal manera que una torre que no tiene solución arquitectónica ahora mismo, o sea, estirarla y hacerla nueva, ya está. Es decir, otra cosa no se puede hacer. Pues que una fuerza del más allá, una fuerza sobrenatural y bien intencionada, cogiera esa torre y la reforzara. Y cuando vinieran los técnicos a tirarle, dijeran, pues ha sanado, ¿no? Pues mire, no ha pasado. Y lo que ha pasado es que al tirarla también han tenido que desalojar a una familia. Cuéntame.
Pues sí, en Cuevas una vivienda ha resultado afectada y una familia desalojada para evitar daños por el derribo de la torre del convento, que precisamente se inició en el día de ayer. Parte de los escombros cayeron sobre una casa al otro lado de la calle, justo enfrente de esta torre, pero sus habitantes, según dice el alcalde, ya habían sido evacuados previamente, con anterioridad, y realojados por el obispado, en otra vivienda hasta que terminen los trabajos y puedan estar libres de sufrir pues otro inconveniente como este. Vamos a escuchar a Antonio porque se ha referido a este hecho.
La actuación planificada y controlada que se está llevando a cabo en la torre del convento de San Francisco, con toda la pena del mundo, era urgente y muy necesaria, tal y como confirmaban todos los técnicos, para evitar una desgracia y un peligro inminente de derrumbe. Una actuación que está llevando a cabo el obispado, propietario del edificio, y que evidentemente cuenta con la colaboración municipal. Se ha visto que ciertamente el deterioro era muy grave y de hecho al empezar a tocar se ha venido abajo una parte que ha ocasionado algunos daños materiales y que ha contado con la intervención del obispado para resolverla a los vecinos afectados y a los colindantes. En esto ha primado por encima de todo la seguridad de las personas, que desde luego es lo más importante siempre.
Bueno, no hay nada que lamentar, no. Más allá de que ha habido que realojar una
claro, ciudad. Además se ha hablado siempre de que efectivamente no era posible una rehabilitación, llevar a cabo una rehabilitación por ese mal estado, y que en el momento en el que se tocara esa torre iba a caer. Por lo tanto, no han querido llevar a cabo una rehabilitación, sino echar abajo esa torre para que no corra peligro.
Muy bien. Vamos a hablar de noticia, una noticia, pero que es puro alimento espiritual, si ustedes me lo permiten, y no estoy hablando de religión, no me refiero a eso, sino a pensamiento, a ética, a todo aquello que tiene que ver con, aunque suene así un poco mal, ¿no?, con el comportamiento moralmente aceptable o recomendable. Aquello que desde hace muchísimo tiempo, hablamos de 2000 años y más, ya se mantiene como un proceder correcto frente a un proceder otro distinto que sería incorrecto. Hablamos también de una figura de las letras latinas que viene a colación en este informativo modesto y comarcal, viene a colación una figura como la de Horacio, porque ha sido una chica de Garrucha, una muy joven estudiante de Garrucha, la que ha podido situarse este año en la élite, en el grupo de jóvenes con un mayor acercamiento a este escritor. A este escritor que nació allá por el siglo I antes de Cristo y que estuvo conviviendo toda una época tan histórica como la de Augusto, cuando cae en definitiva el mundo republicano, la República de Roma, acaba muriendo con el asesinato de César, y su sobrino nieto, que es Augusto, después de un conjunto de guerras civiles, un segundo triunvirato, etc., acaba haciéndose con el poder y acaba siendo el divino Augusto. El divino Augusto, que tenía a su lado a gentes como Virgilio, el tipo que escribió la Enea, la leyenda de la creación de Roma, se la manda a Augusto porque necesitan, todos los pueblos necesitan una gran historia detrás, que sea fantástica. ¿Por qué se creó? Pues porque éramos los favoritos, porque ocurrió una epopeya, hechos maravillosos, y todo eso vino a desencadenar la creación de Roma. Pues como eso no existe, porque la realidad es distinta, le encarga Augusto a Virgilio que escriba la Enea. Y Virgilio es amigo de Mecenas, y Mecenas es amigo de Horacio. Y ahí se juntan, hay más, pero en ese momento, y estos son amigos, estos se reúnen y llegan a, bueno, conviven y desde luego comparten inquietudes, etc. Bueno, Horacio en este caso es esta figura de las letras que es estudiada en todo el mundo, y una chica, una joven de aquí, ha tenido el impulso, la capacidad, la cualidad, y hay que subrayar que el instituto lo ha hecho posible, y esencialmente su profesora de latín, a la que yo no dejo de tenerla en la mente, no la conozco, esta mujer, pero no dejo de tenerla en la mente, lo que hace con estas criaturas. O sea, esto es impagable. Lo que vamos a oír ahora, hablando con Lola Olivares, es el resultado del trabajo de Sara Martínez, y es la única chica de toda España que ha podido estar en este certamen sobre Horacio. Javi, ¿qué podemos contar?
Bueno, que ha estado en ese certamen y con un resultado pues fabuloso, ganando encima la primera mención de honor de ese certamen, que es tanto el conocimiento de este pensador como de la lengua clásica, del latín concretamente, en el que escribió, porque la prueba, bueno, no lo va a contar ella en qué consiste, pero es sobre todo una traducción del latín de una obra de Horacio, de un fragmento de la obra de Horacio, y el análisis, un análisis crítico sobre ese fragmento. Y lo primero, yo creo que ya estamos tratando de saludarla, ¿no?
Sí,
muy buenas tardes, Lola.
Buenas tardes.
Bueno, pensaba que no iba a saludar en latín.
Es Lola, sí.
Bueno, Lola, ¿cómo llega una joven como tú a entusiasmarse tanto con una lengua muerta, ¿no?, como es el latín?
Bueno, pues yo hasta que no llegué a cuarto de la ESO, más o menos, no tenía mucho conocimiento de todo lo que eran las humanidades. Y no es hasta cuarto de la ESO cuando en el instituto se nos da la oportunidad de elegir latín. Entonces, que bueno, que se puede considerar un poco tarde, teniendo en cuenta que otras disciplinas como la ciencia las llevamos dando desde primero de la ESO. Entonces, en cuarto llegó esta profesora, que la tengo aquí, Sara, que bueno, nos introdujo a mí, a mis compañeras, a todo el mundo de las humanidades, y ya hasta entonces sí que me interesaba mucho por la traducción, pero sobre todo la traducción que tenía que ver con, pues, con el inglés, ¿no? Pero ya fue a conocer las humanidades, el latín, el griego y todo el mundo que tienen alrededor y dentro de ellas, que me di cuenta de que esto me apasionaba y que me gustaba de verdad.
Bueno, has mencionado ya a tu profesora, a Sara, sí. y la has destacado. ¿Por qué? ¿Cómo ha influido Sara para que tú tengas una especial atracción por el latín?
Bueno, pues yo el conocimiento que tenía de la manera en la que se daba latín era, se puede decir, una manera un poco más antigua, basada en lo que es la lengua, las declinaciones, pero yo creo que Sara, una de las cosas que hace más diferente es que no te enseña solo el latín y no se ciñe a enseñarte lo que nos puede enseñar el latín, sino que va más allá y te enseña las humanidades en general. Relacionándolas con todos los aspectos, pues la filosofía, la literatura que se encuentra dentro de las humanidades, y pues eso básicamente, que no se ciña enseñando lo que nos ponen en el currículum, sino que quieren ir más allá y quiere que aprendamos, y pues es sobre todo eso, se nota mucho que quiere que nosotras disfrutemos con este proceso y disfrutamos, así que...
Bueno, hola, Lola, ¿qué tal?
Hola,
enhorabuena.
Madre Muchas gracias.
Cuenta un poco, a ver, ¿qué pasa por la mente de una chiquilla que ya es una mujer? ¿Qué edad tienes? ¿16?
Aproximadamente. 17 años.
17 años, ya eres una mujer, pero muy joven todavía. Y acabas estando en una especie de lugar donde se juega la parte final de una Olimpiada, donde aquellos que han querido, pues algunos se han quedado por el camino, pero otros no. Y estamos hablando de una Olimpiada del pensamiento a unas edades tempranas. Unas edades que os obliga a pensar bastante, a reflexionar, a extraer consecuencias, a moldear, en definitiva, vuestra personalidad también, ¿no? La forma en la que vais a encarar la vida. Pues esto es esencial en este momento. Puedes encararlo con viva la vida, yo me paso la vida echándome fotos y subiéndola a Instagram. O puedes hacer eso un poco, pero también entendiendo que hay una profundidad en vivir, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo has vivido todo esto?
Pues no ha sido algo que me esperaba para nada. Yo debo decir que llegué a la prueba y yo solo llevo dando latín 2 años, así que pues me encontraba en desventaja en comparación con el resto de estudiantes, porque en el resto de países de Europa de los que competían, llevan dando latín pues mínimo 5 años, ¿no? En la humanidad están mucho más integradas en su sistema educativo. Entonces, yo llegué allí, tampoco pude prepararme la prueba a fondo, porque estoy en segundo de bachillerato y pues tengo otras obligaciones y tengo que cumplir otros objetivos antes que una prueba que pues termina siendo externa a lo que es el centro. Así que, pues, o sea, estoy obviamente muy contenta porque no me esperaba que iba a recibir esta mención de honor. No fue algo tampoco como... O sea, me hizo creer más en mí misma, obviamente, porque yo no sentía que iba a ir preparada, no sentía que... O sea, mientras hacía la prueba tenía 6 horas para hacerla y pues la hice tranquila, sin ninguna presión, pero obviamente tiene ese resquicio de esperanza porque consiga algo. Y al final lo conseguí, así que pues estoy todavía recibiendo muchas felicitaciones de mucha gente, eso sí que es algo nuevo para mí, pero por ahora lo llevo bien.
Fíjate que lo que suena así, lo que es creíble es que alguien llamado Andersen o yo qué sé, no sé, un apellido, o Wilson, yo qué sé, pero estamos hablando de Olivares, Martínez, Pérez, quiero decir, estamos hablando de España, ¿no?
Sí,
cuando un apellido de ese tipo, entonces se codea con los Andersen, con los Wilson, con los, ¿sabes? Dice, bueno, es que esos son también de carne y hueso, lo que pasa que
sí, claro.
Quizá creemos que por el hecho de haber nacido en otro sitio o de tener un apellido tal, por la influencia y no sé, la la idea que se nos hace en el imaginario es que sí, por ser eso son superiores a nosotros. Pero no es así. ¿Qué te encontraste allí? ¿Qué te encontraste? ¿A qué rivales te encontraste? ¿O a qué adversarias? ¿O quiénes competían contigo?
Bueno, pues era sobre todo gente de Italia, los mejores estudiantes de Italia, ya que ellos tienen que pasar por alguna prueba dentro del sistema educativo de Italia para poder llegar a este certamen. Era gente con mucha ambición, sobre todo los italianos, estoy haciendo énfasis en los italianos, porque la persona que ganase el certamen iba a conseguir la matrícula de honor en todo su recorrido escolar de Italia, pero también había chicas de Alemania, de Austria, de Francia, de Bulgaria también. Así que pues estaba en un ambiente en el que había gente de mi edad, gente pues iguales, éramos todos iguales, pero yo me encontraba pensando, pues estas personas han llegado aquí por algo y pues yo también, ¿no? Entonces me alegraba mucho, ¿no? Y también gente muy diferente porque había dos tipos de pruebas, una era la traducción y el comentario y otra era otra prueba que tenías que traducir un texto y pintarlo, era una prueba de dibujo, una prueba artística. Así que eso hacía que incluso hubiese más personas con distintas formas de ser y todo. Así que, muy bien.
¿En qué consiste la prueba? ¿Tú tienes que traducir un texto o solo comentarlo? Y luego, ¿ese texto ha sido traducido ya anteriormente? ¿Cómo puedes olvidar lo que ya está traducido para sacarle tú una nueva interpretación? Es un poco, no sé, a ver, ¿cómo se conjuga eso?
Sí, pues la prueba era una traducción de cualquier obra de Horacio, podría ser una oda, un epodo, una sátira, lo más común era que fuera oda o epodo, y eso fue lo que me tocó a mí, me tocó una oda. Entonces yo para prepararme para la prueba había estado tratando mucho con la traducción de Gredos. Que a lo mejor para una persona de mi edad que no estoy acostumbrada a leer en ese registro, ¿no? Pues se me dificultaba un poco entenderlo, pero en mi traducción intenté cambiar un poco eso, bajar un poco el registro de la traducción para hacer, como intentar que fuese más accesible para el resto de las personas, pero aún así sin soltar la traducción que ya había leído, porque eso es una de las cosas que forman parte del proceso de la traducción. Normalmente se suele pensar que en la traducción tú lo que intentas crear es un texto completamente nuevo teniendo solo de referencia al texto original, pero sin embargo no es así. O sea, todos los traductores trabajan con traducciones de ese mismo idioma pero anteriores, de diferentes idiomas incluso, ya que pues cada época tiene un lenguaje, cada país tiene un lenguaje y cada lenguaje nace del contexto en el que vive esa persona, son recepciones diferentes de una misma obra, y esas recepciones que parten de un mismo texto son las que ayudan a entender el texto en la actualidad y a que podamos realizar una traducción que intente, que contenga todos los significados posibles de un texto, en este caso en latín.
Madre mía.
Tú has dicho, tú tienes 17 años, de verdad.
Claro. Sí,
claro. Vamos a ver, a ti tus amigas te dicen que eres insoportable o te adoran, porque claro, yo te adoro, claro, escuchándote, pero habrá alguien que diga, no, yo no aguanto esto, no, yo quiero irme a jugar a la Play, yo qué sé, no lo sé.
Entonces, muchas gracias.
Esto cómo es, claro, cómo no adorar a alguien que habla así, que pues, ahora te preguntaré sobre el pensamiento, ¿no? Que va a ser quizá lo más importante, pero claro, ¿qué pasa en el entorno en el que te mueves? ¿Qué ocurre? ¿Te tienes que acomodar? ¿Tienes que bajar? ¿No encuentras con quién hablar? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se mueve ese mundo? ¿Cómo lo llevas?
Pues no, la verdad, estoy bastante, o sea, me muevo en un espacio en el que estoy cómoda, o sea, la mayor parte de mi grupo de amigas también hacen el bachillerato de humanidades conmigo, así que pues tenemos eso que compartir, y el resto de amigas que no lo hacen, pues sí, también, o sea, nos movemos en un ambiente bastante parecido, bastante igual, así que...
¿En qué te ha cambiado el haber estudiado humanidades y el haberte metido tan de lleno en el latín? ¿En qué te ha cambiado? ¿Recuerda a la Lola de hace 3 años y la Lola de ahora? No sé, 3 o 2, no sé.
Sí, sí.
Pero entiendo la pregunta.
Pues me ha cambiado en que he encontrado lo que me apasionaba al fin. O sea, yo es una persona que obviamente, bueno, obviamente en el instituto siempre me ha ido bien, pero sin embargo no encontraba una asignatura que me apasionara. Cuando a mí me preguntaban qué asignatura era mi favorita, pues no sabía de dónde sacaba eso. Sin embargo, la historia siempre me había llamado la atención. Cuando vi la antigua Grecia, la antigua Roma, siempre me había llamado la atención. Entonces, a mí lo que me ha cambiado la humanidad es, pues, en haber encontrado mi pasión, en haber encontrado mi objetivo, dónde quiero dirigirme, y también me ha dado una visión completamente distinta de todo lo que me rodea. O sea, cuando veo una película, me leo un libro, incluso cuando veo la televisión, las noticias que están pasando, a mí las humanidades me han enseñado a interpretar las cosas de otra manera, y a saber que todo lo que nos todo lo que tenemos en nuestro día a día es algo a lo que se ha llegado gracias, sobre todo a la humanidad, y gracias a que ha pasado la historia. Y tener esa visión del mundo, creo que me da como bastante más plenitud, por así decir, y como que, no sé, me ayuda un poco a intentar buscar la respuesta y buscar los significados de las cosas, que es algo que todo el mundo termina intentando hacer en la vida.
Fíjense que no ha dicho en ningún momento "no tengo palabras", que es lo que solemos decir la mayoría cuando no tenemos palabras. Pero sí existen recursos para hablar, sí existe el llegar al sitio a través de del lenguaje oral. Sí, sí podemos explicar lo que nos pasa o aproximarnos mucho a lo que nos pasa, a lo que pensamos. Y solo aquellos que encontramos un muro, yo creo que es una prueba de que quizá nos falta cultivarnos un poco más. No es necesario hacerlo, pero si lo haces es mejor.
Claro.
Si lo haces es mejor. Y el resultado es que aquí tienes una chica muy joven, que hasta en la manera de hablar no ha perdido su deje garruchero, y sin embargo pronuncia y tiene una musicalidad que solo se puede adquirir si se lee. No se adquiere de otra manera. Eso supone que el oyente, el que la está oyendo, para el oyente tiene un encanto añadido. El escuchar lo que dice, el contenido de lo que dice, y el ritmo y la manera, y la entonación con la que lo dice. Y todo eso solo se puede conseguir de esa forma, es que no hay otra. Esto te abrirá siempre muchas puertas. Entremos en el tema del asunto que has valorado, el escrito de la Oda 2, creo que es, ¿no? De Horacio.
Sí, el libro 2.
De Horacio. Sí. El libro 2, que es una enseñanza esencialmente moral, creo, ¿verdad?
Sí.
Habla de
sí.
La vida, la muerte, es una reflexión sobre qué hacemos. Y esto me interesa mucho tu opinión, porque aquí entraría lo del carpe diem de Horacio, ¿verdad?
Exacto.
A ver, el carpe diem. Viva usted, aprovecha el día, quiere decir. Aprovecha, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero esto tiene dos vertientes. Una, la de los, como tú ya sabes de lo que estoy hablando, lo podemos luego hablar. Los de Epicuro, que es viva la vida, y si me tengo que morir no me preocupo porque me voy a morir y da igual, así que vivo lo que tengo que vivir hoy. ¿Eh?
Sí.
El epicuro, y está el estoicismo, que está muy de moda.
Exacto.
Que esto tiene otra versión de el carpe diem. Epicuro diría: vive y olvídate de mañana, porque mañana igual no vives, así que vívelo todo hoy, fúmatelo todo hoy, bébetelo todo hoy.
Exacto.
Y el estoicismo te diría qué, dímelo tú.
El estoicismo te diría que vivas, pero moviéndote en un punto medio en el que no abuses ni de las cosas, ni abuses de tu felicidad, ni tampoco te regodees en la tristeza, buscando siempre pues la ataraxia, ¿no? Ese punto medio de las cosas en el que intentes moverte.
Y a partir de lo que has leído, de lo que has traducido, ¿a dónde te lleva todo esto? Cuando te habla, cuando te reflexionas sobre las cosas importantes de la vida, que al final nacemos, tenemos un momento espectacular naciendo y un momento esencial de enfrentarte a ti en la muerte. No sé, son dos cosas que están en los extremos, y dentro pasan muchas otras. Pero no olvidemos que desde el punto de vista animal, el asunto de reproducirnos, que puede parecer, oiga, somos animales, bueno, ya es que hay una parte de eso, la reproducción es uno de los mandatos naturales que tienen los seres vivos, ¿no? Reproducir y luego a enfrentarte a la muerte desde el punto de vista racional, no de un animal que no sabe que va a morir, sino del que sabe que va a morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿todo eso cómo va?
Pues yo, la verdad, encontrarme no he podido pararme a pensar en dónde me encuentro, pero creo que a lo mejor es pues lo que hace Horacio, una mezcla entre ambos. Horacio, al final, en su poesía, es lo que hace es ser un filósofo, que en Roma pues no se encontraba esa figura del filósofo. Y Horacio lo que hace es juntar esas dos cosas y crear el carpe diem a partir de esos dos significados. Así que uniendo eso, obviamente, el aprovechar la vida desde el punto de vista de Epicuro, pero también mantenerse en un punto medio, en la galaxia, por parte de los estoicos.
El memento mori, recuerda que eres mortal. Uh-huh. Tú recuerda que has nacido, pero que eres mortal. Que tú te claro. podrás sentir el rey del mambo, pero tú te vas a morir. O sea,
claro, claro.
Uh-huh. Que es lo que decían los lictores a los generales romanos cuando tenían sus grandes victorias, cuando celebraban sus grandes victorias. Uh-huh. Memento mori. Así que en eso estamos. Que es importante no perder esa referencia, claro. No claro. Es importante. ¿Qué frase, y ya con esto me pasas a tu profesora, por favor, si la tienes al lado, qué frase o qué, no sé si la tienes memorizada, yo no podría, mi mente no funciona, ni de lejos. Quizá nunca tuve tu mente, ni de lejos tampoco. ¿En tu mente hay una frase que tú podrías decir o algo de lo que has traducido y que te gusta y la quieres compartir con nosotros, una textualidad de lo que es de la traducción de Horacio?
Pues la verdad, aunque pueda parecer un poco básico porque el tema del que estamos hablando es algo trascendente, es el principio del propio poema, ¿no? En el que Horacio condensa esos dos tópicos literarios, o sea, incluso tres tópicos literarios, que son el carpe diem, el memento mori y el tempus fuit, en tan solo cuatro versos, ¿no? La oda que me tocó a mí era la tercera oda del libro 2, en la que le dice a su compañero Delio que debe mantener el alma ecuánime y templada, incluso en los momentos más abruptos de su vida, y que todos los sucesos que le van a pasar se le van a arrebatar. Entonces, yo me quedo con eso, en cómo Horacio consigue condensar toda esa filosofía epicúrea, estoica y su propia filosofía en tan solo cuatro versos, que es lo que hace en toda su obra.
Es que a mí me parece que es como ir a un virtuoso tocar el violín o, yo qué sé, a un maestro de lo que sea haciendo, sabes, mejor que nadie aquello que hace, ¿no? Y es una maravilla, una banda, una orquesta, es una maravilla. Y a mí me sorprende mucho porque soy un descreído, tengo un problema. Soy bastante descreído, veo tantas cosas alrededor que va muy rápido, no hay reflexión, no hay un pozo de que quizá el talento existe pero no está trabajado. Nadie repara en que hay que sosegarse un poco y pensar algunas cosas. Y claro, al reunirme así contigo a través de la radio, mis compañeros están igual, aquí todos escuchándote, muy silenciosos.
Exacto.
Porque tú te percibes que nosotros somos gente fantástica, que sí que lo somos, evidentemente lo somos. Y que además nos dejamos engatusar por la belleza y eso, el gran cuadro, cómo se hace, cómo tal. Bueno, pues tú en este sentido yo soy bastante descreído porque creo que vamos hacia muy mal sitio. Por eso lo pensamos todos los viejos siempre. Es la sensación. Yo creo que si miras en todos los que escriben sobre la juventud de los clásicos, te dicen a dónde nos llevan estos jóvenes, ¿no? Pero claro, si son jóvenes como tú, nos van a llevar a buen sitio. Ahora, ¿cuántos hay como tú? Es la pregunta. Y a eso me pasa. Muchísimas gracias, un gran abrazo y por favor pásame a Sara, tu profesora, por favor. Sí.
Hola.
Hola Sara, qué maravilla. Esto es un parto tuyo, claro.
No, parto.
¿Cómo que no? ¿De quién es entonces, mío? ¿Eso de quién es entonces?
No, es una maravilla y estaba aquí emocionadísima oyendo a Lola y de verdad que, claro, estoy muy de acuerdo con lo que has planteado y entiendo un poco a veces esa desesperanza, pero de verdad que hay alumnas y alumnos así que cuando dan con su clic son imparables. O sea, es Lola es brillante, tiene compañeras a su lado que son brillantes también, están en una clase estupenda. Y fíjate dónde estamos, comentando ahora en la radio.
Claro, pero el clip, es que eso es el trabajo de un profesor, saber cuáles son las potencialidades, qué potencia tiene, dónde puede despuntar, por dónde sobresale, qué es lo que mueve el motor del alumno. Claro, cuando son, en mis tiempos eran 40 en clase, ahora son 25, creo, o algo así. Y saber cada uno cuál es su clip, claro, no hay un profesor para cada uno. Entonces, en este caso, hay una motivación clara y es que tus clases han tenido que ser inspiradoras. Si no, no es posible. Se produce una iluminación, un advenimiento, una llegada, algo de que es el conocimiento a una criatura que está escuchándote y dice, joder. Claro, pero alguien tiene que explicar eso para que sea así, alguien lo tiene que exponer. Y ahí está Sara, ¿no?
Bueno, aspiro a eso, ojalá esa inspiración, pero lo que sí tengo claro es que, además se lo digo a ellos continuamente, a mí me encanta, me apasiona. O sea, yo termino de trabajar y luego por la tarde sigo leyendo a los clásicos y los sigo traduciendo yo. Entonces, si yo, muchas veces, además se lo planteo así, si soy capaz, aunque sea de transmitiros la mitad de feliz que me hace a mí o la mitad de las cosas que aprendo yo leyendo un clásico o la mitad de las conexiones que hago yo cuando leo un clásico, creo que ahí hay algo, un vínculo que se forma con el alumnado cuando ellos te ven apasionado, que eso es irrompible, ¿sabes? Y a partir de ahí se pueden construir muchas cosas desde el rigor, por supuesto, y muchas cosas desde la constancia, desde el esfuerzo, porque la traducción y las lenguas clásicas implican mucha constancia y mucha dedicación, mucha paciencia, un trabajo muy lento, y todo eso no es precisamente lo que está de moda, ¿no? Entonces, hay también un trabajo, no lo sé, menos visible, pero en el hecho de que estas adolescentes todas las tardes se sienten en su escritorio a traducir un rato, de verdad que hay algo que eso me reconforta mucho en saber que esa lentitud la aprecian todavía.
Claro. La mayoría que estamos por aquí a lo mejor tenemos hijos, ¿no? Bueno, a ver, ya, no así exactamente, pero bueno, muchos tenemos hijos. Y ¿Cómo no querer un hijo que esté pensando y reflexionando en los términos que está diciendo Sara? Que en una declaración a Actualidad Almanzora, que además ha sido muy leída, no te imaginas las de miles de personas que han leído esa noticia.
Sí, bueno,
impresionante, ¿eh? La de tu alumna y la... En fin, estáis las dos ahí. Y dice Sara, la dedicación que requiere el estudio de las lenguas clásicas, lenta, reflexiva y profundamente analítica, representa en sí misma una forma de resistencia intelectual. Joder, es que esto suena muy bien. Resistencia intelectual ante el toma todo, el come todo y no te preocupes de nada. No, resistencia intelectual, visión crítica del mundo, de las cosas, entender por qué pasan para que no me tomen a mí como una... O sea, poder reaccionar.
Exacto.
Resistencia intelectual y un compromiso con un tipo de conocimiento que no... Un compromiso con un tipo, no con cualquiera, con un tipo de conocimiento que no siempre ofrece recompensas inmediatas. ¿Y yo para qué coño? ¿Por qué yo leo a Horacio? ¿Por qué leo a Hortensio? ¿Por qué leo a Mecenas? ¿Por qué leo a...? Bueno, pues no tiene una recompensa inmediata, pero dice Sara, sí resulta esencial para formar ciudadanos críticos, ojo, cultos y conscientes de dónde están pisando, de cuál es el mundo. Porque aquello es válido hoy. Y esto es lo que se está enseñando en un colegio, en un instituto de Garrucha. Joder, a mí es que me resulta... En fin, emocionante, muy emocionante. Sí, muy emocionante. Voy a decir, no tengo palabras, pero eso no sería justo en este sentido. No, claro que tengo palabras. Me parece emocionantísimo, me parece todo alentador, lo que le podamos poner ahí, ¿no? Esperanzador, podemos poner muchas cosas. En fin, pues Sara, has creado ahí un monstruo maravilloso que se llama Lola. Que mira dónde llega y gana. llega y gana, es imparable.
Lo que le queda, tiene,
es imparable.
Lo que le queda por delante. Y más, o sea, seguro que volveremos a hablar de ella.
Y más alumnos que tienes ahí. Ojalá este nivel, claro, esta no es una pregunta, solo es una reflexión en voz alta, como si fuera oratoria. Ojalá en todos sitios ocurriera esto y no hace falta que nadie intervenga. Me gustaría tanto que ocurriera en todos los rincones, en todas las clases de esta comarca. Me gustaría tanto y no hace falta intervenir más ahí. Lo dejamos ahí para no.
Okay.
Muchísimas felicidades, Sara, por esa criatura, por esa discípula que llevas ahí. Y muchísimas felicidades, Lola, por lo mucho que te has esforzado para valer lo que vales, que no ha sido gratis. Ha sido lento. Analítico, reflexivo, y al finalmente florece, y florece con una fuerza imparable. Eso sí que es sólido y robusto, eso no se puede tocar ya, está muy bien, solo puede crecer. Claro. Muchísimas gracias a vosotras. Vamos, la sociedad creo que tiene que estar contenta, quien esté oyendo ahora mismo esto, yo entiendo que debería estarla. Muchas gracias, adiós.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós. Javi, una reflexión para terminar, venga.
Pues la reflexión es que como todo el mundo, yo creo que le ha pasado lo que a mí, ¿no? Y es que escuchar a personas como esta Lola Olivares, pues devuelve la fe, la esperanza que has dicho en la humanidad y que no nos vamos a extinguir tan pronto, ¿no? Aquí hay mimbres para resistentes para que duremos mucho más los seres humanos.
Y además es una entrevista muy fácil de hacer, Muy fácil de hacer, porque participaban. No había temor a ver si voy a plantear algo muy complicado o yo mismo me voy a hacer un lío a la hora de plantearlo. No, estaba muy acompañado por los entrevistados en esta entrevista.
Claro, además en Lola, yo una cosa que he visto que...
Y en ella y en Sara, y en Sara también.
Que ha añadido a lo que es esa... No me sale la palabra exacta ahora mismo, ¿no? Pero ese convencimiento que tienen todos los jóvenes, que hemos tenido todos cuando teníamos su edad, ¿no?
El empuje.
Ese empuje, ¿no? De tenerlo todo clarísimo y saber más que nadie, pero ella lo adereza con unos argumentos muy bien construidos.
Pero es que alguien que lee como ella, lo que lee ella le genera dudas.
Sí, claro,
es lo importante del ser humano, ¿no? La convicción. Sí. La convicción te lleva, joder, a la confianza, y la confianza es donde uno falla.
Claro, es que la duda. La duda es precisamente el motor que te empuja a seguir avanzando en el conocimiento.
Claro, claro.
Y hacerte más consistente.
Claro, claro, claro. Pasa que huimos de la duda, porque no queremos, queremos ser conocedores del camino pero no es así. Es la duda la que te mantiene alerta, la que te mantiene vivo, la que te salva de tantas cosas. La duda, ¿lo hago o no lo hago? Coño. Y te puede salvar si el instinto te funciona, y no solamente el instinto, sino una mezcla del instinto con el conocimiento. La suma de cosas que te dices, esto va a tener este resultado, y luego el pálpito. Y encima me dice el pálpito que sí, o el pálpito me dice que no. Bueno, pues esa suma, ¿no? Y luego están las encrucijadas, que todo el mundo las va a tener en la vida. ¿Lo hago o no lo hago? Es una decisión tan importante, ¿lo hago o no lo hago?
Así es.
Oye, qué bien. Javi, muchas gracias por esta entrevista que nos has preparado con Lola y con Sara. Me encanta, me encanta. Me encanta, oye, de verdad. Y ahora vamos a ir con noticias. Noticias porque la hora nos invita, nos va abriendo la puerta y diciendo marchad, marchad, idos. Catina.
Hoy es un día en el que seguimos conociendo datos sobre la cifra de inmigrantes que podrían regularizar su situación en la comarca, una cifra que sigue aumentando. Datos provisionales de Cuevas que sitúan la cifra entre 800 y 1.000 según los cálculos que hacen los servicios sociales municipales. Esto se suma a las que ya conocíamos con anterioridad, unas 1.000 personas en Vera, 600 en Carboneras y cifras similares en Garrucha y Pulpí. Con ello ya serían más de 4.000 inmigrantes los que tratarán de regularizar su situación en nuestra comarca. la arena que se está aportando a la playa de Vera, una nueva reposición, se disolverá como un azucarillo, es lo que piensa o lo que teme Vera Playa Azul, la mayor asociación vecinal de la costa veratense. El presidente de esta asociación, Miguel Jurado, urge a la ministra Gessen que construya los espigones pendientes desde hace 20 años, en una obra que costaría menos de lo que ya se ha gastado hasta el momento en reposiciones, al menos en los últimos años. En Cuevas, una vivienda ha resultado afectada y una familia desalojada para evitar daños por el derribo de la torre del convento. Saben que estaba en muy mal estado y ayer comenzaron las obras para derribar esta parte de este edificio. El PSOE de Garrucha celebra el inminente desarrollo urbanístico de los terrenos frente a las bugambillas, atribuyéndose el éxito de la operación. Ha destacado que el trabajo para conseguirlo lo ha atribuido en este caso al exconcejal socialista de urbanismo, José Gallardo. Y 5 meses después del fallecimiento del niño Lucas en Garrucha, el juzgado ha autorizado la entrega del cuerpo del pequeño a su abuelo. La decisión judicial llega después de la solicitud presentada para ello el pasado día 22 de abril. La familia tiene intención de incinerar el cuerpo del
niño. Qué lástima más grande, Dios mío, cada vez que hablamos de este tema, de la criatura de 4 años, asesinado a palos, coño, si es que no ha sido de otra manera, venga.
Vamos ahora con una información que nos sitúa, varias informaciones que nos sitúan en Huerca Lovera. 15 años después de anunciarse las obras, la Junta ha adjudicado la construcción del nuevo edificio judicial de Huerca Lovera. Se encargará la UTE formada por Bizu y también el grupo Grow Loop 21. 6 constructoras se han interesado por rehabilitar el casino de Huerca Lovera. Las empresas han enviado a técnicos para poder evaluar el estado del edificio y calcular sus ofertas. Una rehabilitación próxima que está en fase de licitación por 2,2 millones de euros. También en Huerca Lovera, Ecologistas en Acción convoca una manifestación el próximo sábado contra la licencia de una granja para 2.499 cerdos. Se encuentra a 300 metros de un colegio en Rambla Grande. El Ayuntamiento de Pulpí celebra haber conseguido el equivalente a la bandera azul, pero para servicios turísticos. En esta ocasión este distintivo se ha destinado al Castillo de San Juan de los Terreros. Además, el Ayuntamiento se congratula de esas 4 banderas azules que también ha logrado para sus playas. Cambiamos de asunto ahora a otros titulares. 2 vinos de bodegas Sierra Almagrera son premiados en Pamplona con medallas de oro y plata. Es el Sierra Almagrera 2023 y el Anta Siraj 2025. Y terminamos con un aviso meteorológico a la comarca en riesgo amarillo por tormentas desde las 12 de esta mañana a las 10 de la noche. Se esperan lluvias de hasta 15 litros metro cuadrado en menos de una hora y rachas de viento.
Bueno, y hoy Marau, que esta noche celebra su 9º aniversario. Marau, un lugar del que presumir. Quiero decir, en nuestra comarca tenemos Marau. Es un sitio, un club de playa, un sitio, un equipamiento turístico de primera. Vanitatis lo tiene como uno de los centros de ocio turístico más bonitos del mundo. Eso lo tenemos en la comarca. Se llama Marau y esta noche pues celebra ese 9º aniversario. A lo largo de esta semana, bueno, tampoco queda ya mucho, pues iremos poniendo, ya tenemos, hoy han escuchado declaraciones del presidente de la Mancomunidad, de Jerónimo Parra, el presidente de la Cámara, José Antonio Flores, que fue presidente también de la Cámara de Comercio, o José Cano, que fue presidente de Asempal. Y poco más que contar ya a esta hora, simplemente marcharnos, dejadnos ir nosotros ir y dejarles a ustedes también marchar. Ustedes pueden haberlo hecho en cualquier momento, así que si han llegado hasta aquí, muchas gracias. Este es el Tiempo de Noticias, Radio Actualidad. Adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.